de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los masones se plantan en La Habana ante un nuevo intento de intervención del Ministerio de Justicia.
En estado crítico, el opositor cubano Guillermo del Sol, tras 52 días en huelga de hambre.
El secretario Marco Rubio detalla la estrategia de presión máxima contra el régimen cubano en entrevista con Axios.
Y Todd Blanche, clave en el encauzamiento de Raúl Castro, es confirmado como fiscal general de los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro noticiero del mediodía de Radio Martí.
Les saludamos con mucho gusto el maestro de la consola, el gran Tony Simón, y Ali Cartaya en la producción y en los micrófonos, Iván Casanseu
y Francisco Javier Arbolí. Y comenzamos. Muy buenas tardes. Como decimos, comenzamos con la noticia del secretario de Estado de Estados Unidos, el cubano-americano Marco Rubio, quien afirmó en una entrevista con el medio Axios que la campaña de presión busca demostrarle al régimen de Cuba que no hay válvulas de escape. Iván Casanseu nos amplía la noticia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló en una entrevista con Axios la intensa campaña de presión económica que la administración Trump mantiene contra el régimen cubano. Según Rubio, el principal objetivo es demostrar a las autoridades de La Habana que no hay válvulas de escape. Y añadió con contundencia, cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar salir del lazo, nosotros lo cerramos. Ciertamente no pueden esperarnos. Esto no va a desaparecer en los próximos 2 años y medio, dijo. Rubio destacó cuál ha sido una de las mayores debilidades de la política exterior estadounidense en el pasado. Una de las cosas que hemos perdido en la política exterior y la geopolítica de nuestro país es el concepto de paciencia y persistencia, subrayó. El momento actual, según el secretario, es históricamente inédito para la isla. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Cuba perdió el suministro de hasta 100.000 barriles diarios de petróleo venezolano. Por primera vez en la historia de Cuba, la isla carece de dos elementos en los que siempre se ha apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos como prioridad, explicó Rubio. No van a conseguir un patrocinador en los próximos 2 años y medio. Esa es la dinámica que ha cambiado y los ha obligado a una situación muy difícil, agregó. Frente a los anuncios del primer ministro Manuel Marrero sobre una mayor apertura del sector privado, Rubio los calificó de simple maniobra dilatoria. La campaña de Washington ya incluye sanciones a 40 entidades y 38 personas, presión internacional para frenar el programa de exportación de los médicos y la publicación de informes sobre derechos humanos y redes de espionaje. Rubio se mostró optimista sobre el resultado a largo plazo. Mi nivel de confianza es que cuando termine esta administración, como mínimo, Cuba estará en un camino irreversible hacia un futuro diferente. El máximo diplomático estadounidense también anticipó que cualquier intervención en Cuba sería criticada por los mismos sectores que hoy apoyan a Hamas y a Nicolás Maduro. Para Martí Noticias, Iván Casanseu.
En otra información, el opositor y comunicador independiente Guillermo del Sol cumple este sábado 52 días en huelga de hambre en su vivienda, ubicada en la ciudad de Santa Clara. Desde el lugar, su hijo Adrián del Sol explicó a Radio Martí que el opositor, quien es diabético, continúa con su huelga de alimentos, aunque toma líquidos, pero se encuentra muy débil en este momento.
En esos días 52 en huelga. La huelga de Guillermo es de sólido, no es de líquido. Debido a la diabetes que presenta y a otras enfermedades base como la hipertensión, se consideró que se pudiera tomar líquido para que su cuerpo no sufriera tanto y su enfermedad no fuera tan contagiosa. Al igual que un hombre no dura mucho sin tomar agua. No se le ha hecho parte de hoy porque hay pocas tirillas para hacer el test de la diabetes. Se espera el horario que pasa la doctora para hacer el test, ¿eh? Como una tirilla por día, se trata de ahorrar. Casi siempre a esta hora por la mañana la tiene un 5, 4, tiene sus derivaciones, lo mismo que para arriba o abajo, es como si fuera de descompensación metabólica, según me estaba diciendo la doctora, de la comunidad. Entonces, bueno, ya pasa por aquí tomar los signos vitales. Hace aproximadamente ya 3 días Guillermo presenta mucha somnolencia, hasta el punto de que prácticamente hablo con él en el día así, por rango de 15 minutos, menos 10 minutos por ahí. Al rato vuelve y cae otra vez y se queda dormido, de eso despierta. No logro bañar, después de los baños levanto un poco más el ánimo del cuerpo. Pero ya se le nota el estrago físicamente y en la voz también. Le dificulta mucho la hora de hablar y la movilidad también. Tiene temperatura corporal muy baja. A él en la noche yo le tocaba la zona de los pies, tenía como cuando una persona se siente congelando, ¿sí? Así exactamente.
Del Sol comenzó su protesta en junio tras denunciar una detención arbitraria bajo acusaciones infundadas de robo de una motorina de la que asegura tener los documentos. El activista mantiene la huelga para exigir la liberación de 18 presos políticos, muchos de ellos con un grave deterioro de salud en prisión, de los cuales uno, el joven Jonathan David Muir, de 16 años, ya fue excarcelado.
Y el preso político Fernando Vázquez Guerra, recluido en el campamento de La Empresita en Camagüey, fue finalmente llevado a recibir atención médica tras más de un mes de espera y reiteradas denuncias de sus familiares, luego de presentar fuertes dolores en el pecho y vómitos. Su esposa, Anicia Manresa, comunicó la situación a Radio Martí desde la ciudad de Camagüey.
Él lleva ya un mes y pico con un dolor que le coge el pecho, le coge abajo de la costilla y todo para acá abajo. Entonces está con vómito también. Y le pusieron un ultrasonido para el día 3. El día 3 de este mes no lo llevaron. Bueno, no lo llevaron ese día. Se lo pusieron para el día 12. Tampoco lo llevaron el día 12 porque no había conduce, no hay guardia para llevarlo. Se lo pusieron para el día 31. ¿Qué pasa? Que el día 31 tampoco lo llevan y él sigue con los dolores, con los vómitos y todo. Él le hizo una carta al jefe de la prisión de La Empresita, Joan. Le dijo de que si no lo iban a llevar a hacerle el ultrasonido y el eléctrico que le habían mandado, él iba a denunciar eso. Que ya estaba cansado porque el que estaba con el dolor y sufriendo que no puede dormir es él. Y día 6 de agosto, entonces a llevarlo después de un mes y 6 días, él pasando dolores, con vómitos y no puede dormir, a pura lucha, entonces un guardia dijo, yo lo voy a llevar. Lo llevó hasta el provincial y ahí lo atendieron, él me llamó, yo fui. Ahí estuvimos hasta la 1:00 de la tarde que ya fueron para La Empresita otra vez. Fernando, en estos momentos, él me llamó y esta mañana y está con dolores, pero el ultrasonido le dio que tiene problemas en la vesícula. Posiblemente haya que operarlo.
Fernando Vázquez Guerra, coordinador provincial de la UMPACU en Camagüey, fue condenado en abril a 8 meses de cárcel por el presunto delito de desacato, tras comentar una publicación en Facebook crítica con un oficial de la Seguridad del Estado. Actualmente cumple su condena en el campamento de menor rigor La Empresita, colindante con la prisión Cerámica Roja. Por otra parte, el preso político Luis Darién Reyes Romero se encuentra en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, recuperándose de varicela y con anemia. En el centro penitenciario permanece sin los medicamentos que necesita. La situación fue denunciada a Radio Martí desde La Habana por su madre, Kenia Romero.
Mi hijo se contagió con la epidemia, la varicela, en la prisión, estuvo reventado. Ahora es que está mejor, pero resulta ser que ahora tiene una anemia, está muy delgado. En la prisión no hay ningún tipo de medicamento. Tuve que ir allá a llevarle los 2 o 3 medicamentos que solo me pasaron dejar, porque ahí no te dejan entrar todo tipo de medicamentos. Y la he pasado de verdad, vaya que no le deseo esto a nadie. Mi hijo está súper delgado. Ahora resulta ser que está saliendo del virus la varicela y entonces tiene anemia. Están sin atención médica, sin medicamento. Y no es fácil, mi vida. No es fácil lo que estamos pasando, lo que están pasando los presos.
Reyes Romero fue condenado en febrero de 2026 a 2 años de prisión en la cárcel de Valle Grande, La Habana, bajo los cargos de desobediencia e impago de multas. La sanción económica le fue impuesta tras haber denunciado previamente a un agente policial que lo había amenazado con un arma de fuego.
Mientras tanto, enfrenta aislamiento y desatención médica Lisandra Góngora tras 7 meses sin ver a sus hijos. Ivette Pacheco nos ofrece el reportaje.
La prisionera política del 11J, Lisandra Góngora Espinosa, pudo reencontrarse esta semana con sus hijos por primera vez en 7 meses durante una visita bajo vigilancia en la prisión para mujeres Los Colonos en la Isla de la Juventud. Sin embargo, el encuentro estuvo signado por la preocupación de sus allegados ante el evidente deterioro de su salud física y mental mientras permanece recluida en una celda de castigo. Ángel Delgado, padre de los hijos de la activista, viajó desde La Habana tras superar dificultades con el transporte público para asistir al encuentro. Según su testimonio, la situación emocional de la reclusa es crítica.
Y nos dieron una visita de 1 hora. Fuimos a la prisión y vimos a Lisandra. Yo la vi en malas condiciones, estaba llorando, diciéndole cosas, incoherencias a los niños, que si ella no los volvía a ver, que la perdonaran. Que ella estaba inflamada, estaba como la cara hinchada así, y ella me dijo que era el medicamento, que ella le estaban dando un medicamento muy fuerte para tener la sedad.
Góngora permanece en aislamiento desde hace más de 15 días, a raíz de un altercado con reclusas comunes. Ángel denunció que las autoridades penitenciarias han manipulado al resto de la población penal en su contra.
Una oficial hizo una reunión y dijo que todo el proceso de evolución de las presas, de la reclusa, estaba parado por cuenta de Lisandra, por la conducta de Lisandra. Porque Lisandra es política, entonces Lisandra denuncia. Como que viraron a todas las presas en contra de Lisandra, como que las ponen a chocar, ¿ves?
Según la pareja de Lisandra, a la tensión psicológica que sufre en la prisión se suman padecimientos físicos sin atención especializada y presuntas irregularidades médicas sobre un fibroma previamente diagnosticado.
Exacto, enfermedad tiene manchas negras en la cara. Del estrés, se siente mal y está acorralada. Cuando Lisandra, un médico le detecta el fibroma que tiene 5 centímetros, nosotros formulamos una denuncia. ¿Y qué pasa? Que cuando fue de nuevo, el médico le dijo que supuestamente el fibroma había desaparecido. Entonces es lo que ella me dice, si supuestamente el fibroma desapareció, porque yo siento inflamación, no puedo hacer fuerza, cada rato tengo sangramiento.
Delgado manifestó su inquietud ante las manifestaciones de desesperación expresadas por la activista en presencia de los propios oficiales del penal.
La preocupación mía, yo que soy para sus hijos, es que Lisandra atente contra su vida, habla cosas sin coherencia, ¿me entiendes? Que si se va a picar la mano, que si. Entonces, es una mujer que está obstinada, 14 años de privación de libertad, por gusto, la única presa política aquí en la Isla de los Justos.
Góngora condenada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, fue trasladada en 2023 desde la prisión del Guatao en La Habana, lo que alejó geográficamente al activista de sus hijos y complicó de manera drástica las visitas familiares. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Muchas gracias, Ivette. La pugna por el control del Supremo Consejo del grado 33 de la masonería cubana sumó este viernes un nuevo capítulo. Decenas de masones se congregaron en La Habana para respaldar al soberano gran comendador, José Ramón Viñas Alonso, y denunciar lo que califican como un intento del Ministerio de Justicia de intervenir en los asuntos internos de la institución. Nuestra compañera Yaima Pardo nos informa.
La crisis en la masonería cubana se agudizó este viernes cuando decenas de masones se concentraron en la sede del Supremo Consejo del Grado 33 en La Habana para respaldar al soberano gran comendador José Ramón Viñas Alonso y rechazar lo que califican como un nuevo intento del Ministerio de Justicia de intervenir en la dirección de la institución. Los asistentes denunciaron que las autoridades pretenden desconocer el artículo 43 de la legislación que rige al Supremo Consejo, el cual establece el procedimiento a seguir cuando queda vacante el cargo de soberano gran comendador. Así lo explicó a Martín Noticias el escritor, miembro de la masonería cubana y exprisionero político Ángel Santiesteban.
Entonces ellos no quieren que sea José Ramón Viñas Alonso, ellos están imponiendo que sea Lázaro, Cuesta, Valdés y los masones y además que está expulsado. Y los masones no lo quieren de regreso. Evidentemente, este Lázaro Faustino Cuesta Valdés responde a sus intereses, a sus beneficios, a la seguridad que ellos necesitan en un líder de alguna asociación y por eso están tratando de imponerlo.
Según reportó el medio independiente Cubanet, la directora de del Ministerio de Justicia, Miriam García Mariño, acudió a la sede del Supremo Consejo del Grado 33 para solicitar que José Ramón Viñas Alonso entregue el cargo. De acuerdo con este medio, la funcionaria sostuvo que los masones debían elegir a un nuevo líder en cumplimiento de un supuesto fallo judicial. Sin embargo, el abogado Roberto Ortega afirmó que no existía una orden ejecutiva que respaldara esa medida. Durante el intercambio con los representantes del Supremo Consejo, los dirigentes masones rechazaron la solicitud y sostuvieron que ninguna disposición legal establece que la sede o la dirección de la institución deba ser entregada al Ministerio de Justicia. La actuación de los funcionarios fue calificada por los presentes como una intromisión en los asuntos internos de la masonería. Cubanet también informó sobre la presencia de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil en los alrededores del edificio, donde permanecieron durante el desarrollo de la concentración. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Gracias, Yaima. En otro tema, una epidemióloga advierte del colapso sanitario absoluto que hay en Cuba por la acumulación y quema de basura en las calles, mientras crece el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos y roedores. Nuestra compañera Jaime González nos cuenta más.
Montañas de desperdicios se acumulan durante días en las calles cubanas. El deterioro de uno de los servicios más básicos del Estado ha llevado a la población a una solución extrema: quemar la basura en plena ciudad. Una situación que convierte una crisis de saneamiento en un problema de salud pública, según la médico epidemióloga Dadilia Garcés.
La recogida de basura siempre ha sido una de las medidas de salud pública primordiales para mantener a una comunidad saludable, porque evitamos esto. Al quemarse la basura, se producen cenizas, se producen sustancias tóxicas y sobre todo se producen partículas que son muy pequeñitas, que son la PM2.5. Eso permite que entre al sistema respiratorio y empiece a acumularse y tiene impactos en la salud tales como, obviamente, enfermedades respiratorias, bronquitis, irritación, tos, alergia.
A esto se suma que con los contenedores desbordados y las montañas de residuos acumulados durante días, aparecen moscas, cucarachas y roedores. Los recipientes y desperdicios capaces de retener agua se convierten en criaderos de mosquitos.
Es conocido que en Cuba en estos momentos hay chikungunya, hay dengue, hay oropuche, hay de todos. Y lamentablemente se puede padecer más de una enfermedad al mismo tiempo. Por otro lado, la reproducción de roedores, como son las ratas, también ayudan a transmitir muchas enfermedades. Y puede ocurrir que hayan brotes de leptospirosis.
La propia Organización Panamericana de Salud advirtió en marzo que las dificultades para mantener el saneamiento aumentaron el riesgo de enfermedades en Cuba, provocando una emergencia sanitaria. En las primeras semanas de 2026 ya se reportaban más de 1.400 casos sospechosos de chikungunya y 202 de dengue, según reportó dicha organización.
El régimen está dando números ya altos, así que no se presume de que son muchísimo más altos, porque no pueden ocultarlo totalmente.
Por su parte, la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, recuerda el pico de personas fallecidas en Cuba en el 2025 por arbovirosis y asegura que este año las cifras podrían aumentar.
Todo esto está ocurriendo y no hay un discurso público de del pedido urgente, urgente. Hay que decretar este país en catástrofe sanitaria, en catástrofe epidemiológica y en catástrofe nacional.
La situación es tan crítica que las comparaciones con Haití comienzan a multiplicarse. Este viernes, la influencer Ana Bensi mostró desde su barrio las calles repletas de desperdicios, una escena cada vez más frecuente en diferentes puntos de Cuba.
Nosotros le prendemos fuego, una llamita por aquí, una llamita por allá, para ir disminuyendo la pudrición, pero es más cortina de humo que otra cosa, humo tóxico.
Ante la incapacidad del sistema estatal para resolver el problema del saneamiento en la isla, el régimen ha recurrido a actores privados, una alternativa que intenta contener un problema que continúa aumentando en las calles cubanas. Soy Jani González, Martín Noticias.
Música. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington un informe sobre el agravamiento de la crisis y el impacto que está teniendo en Cuba, sobre todo en los adultos mayores en la isla. Jaxis Cires, jefe de estrategias del observatorio, habló sobre el tema a Martín Noticias de las denuncias presentadas en el evento.
Estamos hablando de una crisis generalizada, es decir, que abarca a toda la población cubana. Pero hemos dicho aquí que si hay que ponerle un rostro a esa crisis es la de un adulto mayor. Si uno analiza el comportamiento de, por ejemplo, de la situación de la vivienda, de la escasez de alimento, de medicina, vemos que en los adultos mayores eso se agrava, es peor. Es una población que se va apagando lentamente y esto es precisamente lo que hemos denunciado hoy aquí. Ahora, esto es producto de un sistema económico ineficiente que no cree en la libertad, que no funciona, pero también de malas decisiones políticas, de prioridades equivocadas. Y hemos puesto el ejemplo y hemos denunciado, por ejemplo, que durante la pandemia se siguieron construyendo hoteles de lujo en Cuba. Sin embargo, no se construyeron hospitales. En los últimos años se recibió combustible subsidiado de Venezuela. Se revendió en torno al 60%. Sin embargo, no se dedicó recursos para el sistema energético nacional, para atender a los más pobres, para atender a los adultos mayores. Todo esto lo hemos denunciado y, desde luego, lo que pedimos son cambios no solamente económicos, sino también políticos, económicos y sociales.
Vamos con más información. El Senado de Estados Unidos aprobó con amplio respaldo un proyecto de ley bipartidista que endurece las sanciones contra Rusia e Irán y establece medidas contra los principales compradores de petróleo y gas ruso. La iniciativa fue impulsada previamente por el fallecido senador republicano Lindsey Graham junto al demócrata Richard Blumenthal. El proyecto busca aumentar la presión económica sobre Moscú y reducir los ingresos procedentes de las exportaciones energéticas que contribuyen a financiar la guerra en Ucrania.
La legislación autoriza aranceles de hasta el 100% sobre los 5 mayores compradores de petróleo o gas ruso, entre ellos China e India. También contempla nuevas sanciones contra dirigentes rusos, oligarcas y empresas relacionadas con el sector de la defensa. Además, prorroga las restricciones existentes contra los sectores energético y armamentístico de Irán. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde deberá ser aprobado antes de llegar a la firma del presidente Trump.
Mientras tanto, la Unión Europea ha asegurado que Rusia ha reclutado a más de 28.000 ciudadanos extranjeros procedentes de 135 países para combatir en la guerra de Ucrania como tropas de asalto, muchos de ellos coaccionados o engañados en el marco de las informaciones trascendidas en múltiples países acerca del reclutamiento de combatientes, en ocasiones bajo falsas promesas.
El Servicio Europeo de Acción Exterior ha asegurado en redes que Rusia ha sufrido más de 1.4 millones de bajas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. Para compensar estas pérdidas, Rusia ha reclutado a más de 28.000 ciudadanos extranjeros procedentes de 135 países. El servicio, liderado por la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaya Kallas, ha denunciado además que muchos de esos reclutas extranjeros han sido coaccionados o engañados para servir como tropas de asalto a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
En otra información internacional, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron este viernes en La Meca un acuerdo de defensa conjunta en medio de las crecientes tensiones y enfrentamientos en Oriente Medio. El denominado Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca establece que un ataque armado contra cualquiera de los tres países será considerado un ataque contra todos.
El pacto busca reforzar la capacidad de disuasión y la seguridad colectiva. Un funcionario turco aseguró que el acuerdo es exclusivamente defensivo y no está dirigido contra ningún país en particular. La alianza reúne a tres importantes potencias del mundo musulmán. Turquía posee el segundo mayor ejército de la OTAN. Pakistán es la única potencia nuclear musulmana. Y Arabia Saudita es uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo.
En información de Sudamérica, Abelardo de la Espriella tomó posesión este viernes como presidente de Colombia durante una ceremonia en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, y a la que se ha ausentado el presidente saliente Gustavo Petro y el ex candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda. La agencia AFP tiene los detalles.
El abogado millonario Abelardo de la Espriella juró el viernes como nuevo presidente de Colombia con el desafío de enfrentar a guerrilleros y narcotraficantes para contener el recrudecimiento del conflicto armado.
¡Vive por la patria!
Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, dijo el mandatario de 48 años durante una ceremonia celebrada en la ciudad de Cali, en el suroeste del país. De la Espriella, quien también posee la nacionalidad estadounidense y es aliado de Donald Trump, rompió con la tradición de asumir el cargo en Bogotá al prestar juramento en Cali. Asumió además cerca de zonas bajo dominio de grupos armados responsables de la peor ola de violencia en una década, a los que ha prometido combatir con mano dura. El nuevo presidente reemplaza a Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, quien desconoció la elección de su sucesor y no asistió a la ceremonia de investidura. Su llegada al poder refuerza una política de seguridad más estricta y una estrategia antidrogas cercana a la impulsada por Donald Trump en América Latina.
Y la presidenta de la Asamblea Venezolana, electa en 2015, Dinora Figuera, reveló el cronograma acordado en la mesa de negociación con el régimen venezolano. Según explicó, los derechos políticos y civiles serán abordados en octubre, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia en noviembre y la del Consejo Nacional Electoral deberá completarse en diciembre de 2026.
Por su parte, Jorge Rodríguez informó que el primer ciclo de conversaciones permanecerá en sesión permanente hasta el 12 de agosto. Laura Artal nos amplía los detalles.
La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 en Venezuela, Dinora Figuera, reveló este jueves el cronograma acordado durante la instalación de la mesa de negociación con el régimen venezolano que fija las fechas para abordar algunos de los principales temas de la transición política. Al concluir el primer encuentro entre ambas delegaciones, Figuera explicó que ya existe un calendario de trabajo para desarrollar la agenda.
Cada una de estas tareas tiene un cronograma de meses. Dijimos que en cuanto a lo que es el calendario para el trabajo electoral de la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, es una entrega que tenemos que hacer para diciembre de 2026 sobre los derechos políticos y civiles en el mes de octubre, sobre la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia entre aproximadamente noviembre, y así van a ir desarrollándose los acontecimientos.
La dirigente también pidió respaldo para el proceso y aseguró que el objetivo es construir un sistema electoral con garantías.
Yo le quiero decir al país en este sentido que nosotros apenas tenemos pocos meses de haberse dado el 3 de enero. No le estamos pidiendo quizás calma, le estamos pidiendo la oportunidad de nosotros generar un mecanismo del Consejo Nacional Electoral que no permita ningún tipo de poca credibilidad de un proceso, que no permita en ese sentido el desvío de la intención del voto de los venezolanos.
Por su parte, el jefe de la delegación del régimen, Jorge Rodríguez, informó que el primer ciclo de conversaciones se mantendrá en sesión permanente hasta el próximo 12 de agosto, cuando se evaluará la continuidad de la plenaria. En el primer ciclo de trabajo estaremos en sesión permanente hasta el día miércoles 12 de agosto y se definirá la continuidad de la plenaria, tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos y venezolanas. Rodríguez agregó que ambas partes suscribieron principios para regir la negociación, entre ellos el respeto a la soberanía nacional, la negociación de buena fe, la búsqueda de una solución política pacífica, democrática y constitucional, el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos. Además, aseguró que se informará oportunamente a todo el país los avances alcanzados en estas conversaciones.
Y vamos a la información deportiva, noticia sumamente triste, luto en el mundo del fútbol. El padre del astro Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario, víctima de una larga enfermedad. El papá de Leo, Jorge Messi, fue fundamental en que Lionel Messi llegara a ser una gran estrella en el mundo del fútbol. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, se acostaba a la muy tarde, llegaba muy tarde a la casa, a las 9 de la noche, se acostaba muy tarde para proveer a su familia, y fue fundamental, evidentemente, en la carrera de Lionel Messi. Así que mucha tristeza en el mundo del fútbol por esta noticia.
Nuestro pésame, descanse en paz. Hasta aquí el noticiero de Radio Martí. Les invitamos a seguir nuestra programación y contenidos en línea y también en todas las plataformas en las redes sociales.